Segundo tema de nuestra agenda en la tertulia de hoy. En estos días se registró un nuevo capítulo del conflicto, de la pulseada que desde hace tiempo mantienen los músicos de la Orquesta Sinfónica del Sodre con el director del Ballet Nacional, Julio Boca. Se produjo un nuevo enfrentamiento ahora de cara al estreno de El Lago de los Cisnes, que se viene en los primeros días de agosto. El ballet, por determinación de Julio Boca, resolvió dejar afuera del espectáculo a los músicos y continuar, pero con la música pregrabada. El jueves, el Auditorio Nacional del Sodre divulgó un comunicado que anunciaba que en virtud de tiempos de ensayo, el Consejo Directivo, por unanimidad, había dispuesto desafectar a la Sodre y también a la Orquesta Juvenil de la producción del Lago de los Cisnes. Daniel Lasca, primer violín de la Orquesta Sinfónica del Sodre, decía ayer, hablando en Canal 10, que la medida los tomó por sorpresa.
Cuando vino la medida de desafectación de la orquesta el día 25, quedaban todavía como 10 ensayos más antes del estreno, el tiempo más que suficiente para que una orquesta profesional como la nuestra llegara a tiempo en las mejores condiciones.
De los 2 ensayos previstos, la orquesta faltó a 2, uno de ellos porque adhería al paro general convocado por el PIT-CNT. Lasca acusa a Julio Boca de una actitud autoritaria que afecta a los demás cuerpos estables de la institución. Y vale la pena agregar, esta es la cuarta vez que la orquesta termina desafectada de su participación en los espectáculos del ballet. ¿Qué es lo que hay de por medio? Un reclamo de aumento salarial en la rendición de cuentas, la regularización de músicos contratados y el pago de derechos de imagen por la transmisión de los espectáculos.
La verdad que yo quería hablar de este tema porque, en primer lugar, me da muchísima tristeza que se lleguen a estos puntos una vez que, después de décadas de criticar lo que se hacía desde la parte pública a nivel cultural y específicamente con el ballet, logramos tener espectáculos de calidad en los últimos años. Les hago solo una pregunta. ¿Recuerdan algún? Yo no lo recuerdo, pero capaz que sí, alguna vez sucedió. ¿Recuerdan que un ballet se haya visto, lo haya visto 18.000 personas, como lo van a ver ahora al Lago de los Cisnes, o como han visto otras producciones? Y esto va más allá de Boca. Yo no lo conozco a Boca, pero los resultados profesionales que estoy viendo son excelentes.
¿Nunca escuchaste hablar de Julio Boca?
No lo conozco yo, no lo conozco personalmente. No puedo decir si es un dictador o no es un dictador, si es bueno o malo, pero sí puedo decir que lo que veo, que es lo que me interesa, que eso es el producto profesional de su trabajo, es muy bueno. La verdad es que yo estoy con mucha alegría viendo gente que va a ver el ballet, que nunca había visto ballet, porque tal vez no había tenido oportunidad, porque no le había interesado. Entonces, en ese contexto, y considerando que la orquesta y los gremios tienen todos los derechos de pelear por lo que consideren justo, probablemente, y por lo que vi, esos sueldos no son los mejores del mundo, creo que hay que tener un poco de cuidado. Este es un espectáculo que se viene preparando de hace muchísimo tiempo, y no se puede no ensayar, y no se puede, no se puede poner en peligro, porque también cuando este señor que hablaba en Canal 10 fue a hablar con Boca y le dijo, nosotros estamos prontos, y Boca le dijo, vos me asegurás que después no me vas a dejar tirado en una función, él le dijo, bueno, yo no te puedo asegurar eso porque tengo el derecho, derecho de huelga y demás. ¿Qué lo tiene? Recordemos que el año pasado, si no me equivoco, estuvieron manifestando en la calle. O sea, no se puede parar un espectáculo que está vendido a 18.000 personas, por todo lo que signifique por el problema de imagen. A mí me da muchísima pena que una vez que tenemos un Sodre que está dando buenos espectáculos, no solo el ballet, sino la verdad que lo que se ha visto este año, yo diría, aunque no lo vi todo, que es de muy buena calidad, enfrente este tipo de problemas. Ojalá se pueda solucionar, y no solamente con plata, también con voluntad.
La pena es que, claro, haya habido que recurrir para curarse en salud a la decisión de sacar a la orquesta del medio. Incluso con ese detalle que después incluye el comunicado del Consejo Directivo del Sodre, que ante el hecho obvio de que esto implica cambiarle las condiciones al espectador, bueno, quien quiera devolver las entradas puede hacerlo. Mucha gente puede llegar a la conclusión, no, así no me interesa, sin orquesta no es lo mismo, y efectivamente no es lo mismo, ¿no?
Claro, es como dice un comentarista de fútbol, el problema es la cabecita, ¿no? Es decir, acá hay, por un lado, un profesional excelente, que lejos de ser un dictador es una persona que entiende lo que se precisa de nivel de excelencia, no solamente a nivel de Uruguay, sino a nivel internacional, que entiende esa cosa que a muchos uruguayos con cabeza adolescente no terminan de captar, que es que para ser excelente se precisa sacrificios. Sí. Los sacrificios que cualquiera que conozca un poco la carrera de Boca hizo Julio Boca para llegar a los máximos niveles que llegó a nivel internacional son tremendos. Y en ese sentido, por supuesto que importa el sudar la camiseta y también tener de alguna forma una especie de talento personal, pero esa actitud vital, ese asunto de que hay que ensayar y hay que ensayar y que si hay que cortar porque no llegamos y tal, es completamente distinto a la cabecita de lo otro, que es yo tengo mis reivindicaciones, yo tengo mis derechos, yo tengo mis cosas, y eso tiene que estar antes que cualquier otro asunto. Se me irá, está simplificando, sí, de alguna forma estoy simplificando, pero me interesa señalar estas dos perspectivas distintas, porque el problema que tenemos en muchas dimensiones del Estado uruguayo en general, no solamente del SODRE, es que se privilegia la cabeza de la reivindicación antes que privilegiar la otra perspectiva de la excelencia. Por ejemplo, reivindicando que tiene que seguir habiendo 3.000 guardas en los transportes de ómnibus. No, lo que hay que hacer es transformar guardas en choferes y mejorar el transporte de ómnibus, que todo el mundo sabe, ahora pico, que no da abasto. Bueno, esa cabeza es la que hay que cambiar. Boca es un excelente ejemplo en ese sentido, y las trabas y las dificultades que tienen es la lucha contra ese Uruguay que, bueno, que reivindica en vez de buscar la excelencia.
¿Quién sigue? ¿Gabriel?
Yo, la verdad que no tengo elementos como para opinar al detalle en esta situación. Obviamente a nadie le gusta que un espectáculo artístico y que lo que está para que ser el SODRE, que es producir cultura, tenga las dificultades que tenga, más cuando se ha hecho un esfuerzo enorme de inversión pública y de trabajo y la propia contratación de Boca y otros esfuerzos más, y por dignificar el trabajo. Yo lo que creo que por lo que he visto en otras situaciones y en este caso, hay en ciertas cosas hay grados de dificultades y yo no creo que sean de un lado solo allí. Y uno puede ser excelente, pero también tiene que tener condiciones de liderazgo que le permitan encontrar salidas para las cosas. Y me parece que en algunas cosas, casos anteriores, en este vuelvo a decir no tengo instrumento, Julio Boca no las tuvo. Y no tiene por qué, de repente es un excelente bailarín y no es un buen constructor de grupos humanos. Y seguramente el grupo humano que le tocó puede ser difícil, pero aún así, también parte de la excelencia es conducir y construir el grupo humano. Y me parece que en eso le falta lo que dice Pancho, el relator de fútbol, de poner cabecita y bajar la pelota al piso. Le falta abrir cancha. Y en cuanto a la necesidad, yo creo que sí, que hay un debate que hay que plantear, que tiene que ver con el derecho a la lucha, que es de todo el mundo, esté en el lugar que esté, pero tiene que ver con el impacto que esas cosas generan en general. Este caso, de verdad, además, a mí, valorando la cultura y todo lo demás, no me parece el más grave. Pero sí hay discusiones planteadas en concreto sobre cómo se toman las medidas, cómo se toman las reivindicaciones y cómo también desde el punto de vista
más grave. ¿A qué te refieres?
Impactos de medidas, por ejemplo, claro. Mucho más grave en términos de sociedad que las escuelas, los hospitales,
aunque entiendo.
Yo valoro muchísimo la cultura.
Sí, no está bueno hacer esas comparaciones.
No, pero lo explico para decir, no, pero Karina, no es para defender esto, claro que yo digo que este no es la situación más de vida o muerte. Sin embargo, hay toda una expectativa y un respeto, y la cultura es una cosa súper importante y hay que hacerla. Pues yo reafirmo que esto también hay que hacerlo. Y creo que hay un debate sobre cómo hacer todas las reivindicaciones que tú tengas que hacer sin afectar o impactar lo menos posible los servicios que vos le das
a la comunidad. ¿No? Viene un mensaje ahora firmado por un músico, justamente, Daniel Lagarde, que dice: desconocen el tema y eso no es justo por lo que atañe a los músicos. Creo que la discusión no se está dando en torno a las reivindicaciones, al fondo del asunto.
Creo que lo dijimos.
La discusión es a propósito del método de lucha, entre comillas, y su impacto, ¿no? Porque lo que señalaba recién hace un rato Karina, la pregunta,
ese es el debate.
La pregunta que le hizo Julio Boca al responsable, al que representaba a los músicos, si él le garantizaba que nunca iban a tener a último momento en el desarrollo de las funciones el faltazo de la orquesta. Y la respuesta fue no, eso no se lo puedo asegurar. Y miren, les quiero contar un detalle práctico. Yo no soy ningún experto en ballet, pero me informo.
No, yo tampoco, a mí me gusta nomás.
Cuando en estos ensayos, cuando se tomó la decisión, ¿no? y se dejó de ensayar con la orquesta y se pasó a ensayar de un día para el otro con la grabado. Música grabada, el elenco tuvo que adaptarse.
Claro,
no, no fue inmediato porque,
porque
hay
no
una cosa que se llama
ideales, no son...
el ritmo sí, no es claro. El mismo. Más allá de que la orquesta, por definición, con el director al frente, se va adaptando al desarrollo del espectáculo y puede tomar en cuenta determinados desajustes, etc.
La grabación es estática.
Pero a donde voy es a que si de un día para el otro, si la función anterior se hizo con orquesta y la de hoy hay que hacerla con la música grabada,
por supuesto,
para los músicos es un shock. Pero el resultado no puede ser bueno.
Para los bailarines.
Perdón, para los bailarines el impacto es grande.
También tienen derecho a saber si van a contar con la actuación.
Estoy de acuerdo con lo que vos dijiste con respecto al liderazgo. También tomar estas decisiones difíciles, porque a Boca no le gusta que tener un ballet sin orquesta.
Claro.
Este año hubo una no sé cómo llamarlo, una sesión de actuaciones de la Osodre que fueron muy bien criticadas. Estuvo siempre lleno el Sodre de gente que fue a escuchar música.
Pero es que los conocedores dicen que la Orquesta Sinfónica del Sodre ha mejorado enormemente en los últimos tiempos.
La verdad yo no fui, pero una persona me contó y me dijo, fui a todos y no te creas que yo soy un súper adicto a la música clásica y sin embargo me encantó. Entonces yo creo que este ballet pierde un montón sin la Osodre.
Claro.
No es esa, la
pero por eso que la decisión no la tomó a la ligera,
bueno,
seguramente la tuvo que tomar con pedido por las circunstancias.
Yo no puedo creer que no se encuentre un término medio entre las necesidades de las reivindicaciones sindicales y las necesidades de un espectáculo que se está convirtiendo, si no en popular, en muy masivo.
Y eso es muy bueno para el país y para la sociedad. Yo entiendo lo que tú decías, Gabriel, por eso quise que lo aclararas de lo de cuándo se cree que tiene impacto en la sociedad o no. Pero justamente la cultura, el que una sociedad como la uruguaya tenga un ballet propio, tenga una orquesta profesional como se tiene aquí, son los detalles que no encuentras en países, y lo he dicho en más de una ocasión, que tienen muchos más millones de dólares y la renta per cápita es elevadísima. Por ejemplo, sin ir más lejos, Dubái, Emiratos Árabes Unidos en su conjunto, Qatar, tendrán mucho dinero, pero no hay esa cultura. Y vaya si será importante para un país. En mi caso, decidí que quería a vivir en Uruguay mucho por ello, ¿no? Porque tengo unas opciones culturales que no las encuentras en países que tienen más edificios.
Enseguida completamos nuestra tertulia de hoy.